Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a este programa de política internacional, Voces del Mundo, que todos los días por AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias, con interpretaciones, con análisis sobre las situaciones que están sucediendo en este planeta tan confuso, tan cambiante y tan dinámico, ¿no? A veces no damos abasto con los cambios que se van sucediendo. Ayer dedicamos todo nuestro programa a las elecciones que hubo en la Unión Europea, por supuesto que siguen las repercusiones, pero hoy ya vamos a rumbear para otros lados. Parte en Europa, parte nos vamos a quedar acá en la Argentina, porque mañana, 29 de mayo, se cumplen un aniversario de una fecha histórica para nuestro país. Es una de las más importantes insurrecciones populares que hubo, que nosotros la conocemos con el nombre de Cordobazo, porque sucedió en la capital de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que también se llama Córdoba. Así que vamos a estar hablando, rememorando un poco esa situación que trajo bastantes consecuencias en el país, que se dio en el marco de un momento histórico, los fines de los años 60, donde existía un mayo francés de 1968, donde había manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. En fin, vamos a recorrer un poquito el pasado, pero vamos a también a tratar de entender algo de esto en el presente, porque de hecho mañana, 29 de mayo, hay huelga, hay paro en la Argentina, hay paro. Nosotros vamos a estar igual en nuestro programa Voces del Mundo, porque justamente consideramos que como periodistas tenemos que estar dando toda la información, no solo de la Argentina, sino de la región. Bueno, y paso a saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
¿Cómo estás, Telma? Hola a los oyentes. Yo diría que este Cordobazo, ¿no?, 50 años después, nos interpela en un contexto difícil para los argentinos y para la clase trabajadora, con lo cual es muy interesante entender cómo fue ese hecho histórico, esa inflexión en nuestra historia, medio siglo después.
Exactamente.
Y voy a agregar la consigna de nuestro programa. Por favor. Por supuesto. Que es decir lo que otros callan, dando una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación. Este es nuestro objetivo.
Así es, el mismo de la consigna de Sputnik, ¿no es cierto? Decir lo que otros callan, exactamente. Bueno, voy a dar las formas de comunicación para los oyentes con nuestro programa. Es Facebook, es Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, también un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Tenemos un teléfono 52750770, WhatsApp 11 5002 0770, y ya saben, si quieren escuchar el programa a través de internet pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. ahí es la página de Sputnik, tienen noticias, tienen artículos de análisis muy interesantes y tienen varios programas de radio, entre otros Voces del Mundo. Están todos nuestros programas desde abril del 2016. Y ya mismo vamos a dar una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
El secretario general para la Organización para de la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, llamó a boicotear el foro económico de Bahrein propuesto por Estados Unidos, que forma parte del plan de paz que Washington elabora para israelíes y palestinos. Hacemos un llamamiento a todos para que no participen en esa reunión. No tiene sentido que alguien asista a un encuentro sobre Palestina en el que no se ha consultado a los palestinos. Esto es, parece un chiste, pero es así de obvio, ¿no? El foro este, es la conferencia que se denomina Paz para la Prosperidad, tendrá lugar el 25 y el 26 de junio en Manama, en Bahrein, Pero bueno, como decíamos, este llamado de la Organización para la Liberación de Palestina para no concurrir a ese foro que fue motorizado desde Estados Unidos. La dirección palestina no mantiene relaciones con Estados Unidos desde que su presidente, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital israelí y trasladó su embajada a esa ciudad.
La abogada defensora del Chapo Guzmán, del jefe del cártel de Sinaloa, Mariel Colón, criticó y cuestionó en una carta a un juez de Nueva York las condiciones en las que está su defendido en una prisión en Manhattan, que es una prisión de máxima seguridad, debido a que Estados Unidos lo considera al Chapo Guzmán el narcotraficante más poderoso del mundo. La abogada lo que pidió es que tuviera los derechos de otros presos, de estar algunas horas al aire libre, porque desde su celda, que no tiene ventanas, y también que tenga la misma alimentación que los otros prisioneros. Y lo que dicen las autoridades norteamericanas es que temen que el Chapo Guzmán se escape, teniendo en cuenta que ya tuvo fugas en el pasado. Una muy recordada fue en el julio de 2015, cuando en esa célebre fuga el Chapo entró a ducharse en una celda de la prisión y se escabulló a la vista de la cámara más o menos de video. Y después lo que determinó la seguridad es que había un pequeño agujero en el piso de la ducha. Y en todo caso lo que se supo es que hubo sobornos a las autoridades mexicanas. Y esta noticia también tiene que ver con Colombia, tiene que ver con Colombia, pero lo denunció un periodista de Estados Unidos, del influyente periódico New York Times, que nosotros dijimos en más de una oportunidad que hubo un artículo recientemente publicado por el Times, en el que este periodista señala que el gobierno volvió con las ejecuciones extrajudiciales, como en la época de Álvaro Uribe.
Exactamente.
Lo que se conoció en su momento como los falsos positivos. Exacto. Cual. Entonces, la Procuraduría General de Colombia, esto es la noticia de hoy, es que abrió una investigación contra el comandante del ejército, Nicasio Martínez, por presuntas irregularidades en las operaciones militares. Y esto es a partir, qué importante, ¿no?, de esta investigación periodística.
Bueno, y vamos a terminar esta lista de noticias del día con algo vinculado con Venezuela. Ustedes recordarán que Noruega ha estado muy activa para lograr un acercamiento entre la oposición y el gobierno de Venezuela. De hecho, ya están en marcha las delegaciones que están yendo o encontrándose con representantes de Noruega para ver si se puede avanzar en el proceso de paz. La noticia de hoy es que la Unión Europea nombró al uruguayo, economista y político uruguayo Enrique Iglesias, como asesor especial para Venezuela. Esto fue una decisión, o lo comunicó la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Dijo el martes 28 de mayo, hoy, que el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias fue nombrado asesor especial para Venezuela. Bueno, vamos a ver, esta es la posición del grupo que se conoce como Grupo Internacional de Contacto, que conforman Uruguay, México y también países de la Unión Europea. Son distintas vías para ver si se puede llegar a una salida dialogada y pacífica de la crisis venezolana.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Hablábamos de mañana, 29 de mayo, se va a cumplir 50 años de un paro activo, algo que comenzó como un paro activo, podemos decir, de obreros argentinos en la ciudad de Córdoba. Eran fundamentalmente obreros vinculados con los gremios de metalúrgicos, con el gremio de Luz y Fuerza, con también el gremio vinculado a los estatales, y esta protesta de obreros fue creciendo, se sumaron poco después los estudiantes, y finalmente, en la medida en que empezó a haber represión por parte del gobierno, recordemos que en aquel momento, en 1969, había en Argentina una de las tantas dictaduras que sufrimos en nuestro país. En ese momento estaba como presidente de facto Juan Carlos Onganía, mandó reprimir, mandó a las caballerías, a las fuerzas aerotransportadas, y la insurrección, creció, ¿no? Hubo incluso las historias que se cuentan, es cómo los vecinos y la sociedad cordobesa participó a partir de ese momento también de la insurrección popular.
Claro, y se fue extendiendo de Córdoba capital a otras ciudades, y es muy cierto esto que empieza como una protesta obrera, pero también confluyen otros reclamos, porque también había medidas económicas de ajuste, medidas en contra, o sea, como para retroceder en ciertas conquistas de los trabajadores, y también había una intervención a la universidad. Exactamente. O sea, por eso estaba la protesta en ebullición, había también una juventud levantándose.
Esto en un contexto, digamos, mundial también de protesta. Efectivamente, como vos bien decís, la universidad fue intervenida en 1966. En la famosa noche de los bastones largos empezó una dura intervención contra el conocimiento y las universidades en la Argentina. Pero digo en el contexto de la época, porque el año anterior, en mayo de 1968, también había habido marchas en París y en Nanterre, que se extendieron por toda Francia, pero la gran diferencia era que esas marchas las habían empezado los estudiantes y luego se sumaron los trabajadores, algunos trabajadores, tampoco todos. En cambio, en la Argentina la situación fue exactamente inversa. Comenzó con una protesta obrera y se sumaron los otros sectores. También, como contexto de la época, tenemos que recordar que había grandes manifestaciones, en particular en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, en la parte de California, pero también en Washington, en la capital norteamericana, en contra de Vietnam. Hubo marchas y manifestaciones de cerca de 1 millón de personas que trataban pacifistas, en contra de Vietnam. Pero el tema de Vietnam también era un tema que se expandió por todo el mundo, ¿no? Y para completar un poco esta idea del contexto en el que se vivía, había todavía como un fervor o como un referente claro en la Revolución Cubana, que había triunfado en 1959. Es decir, habían pasado 10 años ya de la Revolución Cubana, pero seguía siendo como un referente para la juventud latinoamericana. El año anterior, 1968, por ejemplo, en Perú había habido un gobierno militar de izquierda con Velasco Alvarado. O sea que había en general un clima de insurrección que tendía hacia la izquierda, que tendía a elegir o a buscar gobiernos vinculados con el socialismo, y por otro lado, no por casualidad, y motorizado por Estados Unidos, un clima general de alta represión.
Sí, y también en México, en el 68, fue también Tlatelolco, la masacre de Tlatelolco contra el movimiento estudiantil. O sea, que es parte de este contexto que señalas.
Claro, un clima, por eso decía, un clima de época. Y como parte de la represión, en nuestra región, en el Cono Sur, estaba Argentina con golpe de Estado, sí, con un dictador. En Brasil,
el Lañato.
Exactamente. En Brasil había también dictadura. Es decir, en Uruguay había también dictadura. Estaba lo que se denominó por parte de Estados Unidos la doctrina de seguridad interna, que era curiosa, ¿no? Porque mientras Estados Unidos, estamos en plena Guerra Fría, y el discurso oficial de Estados Unidos era que el capitalismo, o ellos, Estados Unidos, eran los adalides de la libertad y la democracia. Pero para nuestra región, o sea, hablaban del mundo libre, pero para nuestra región no fomentaban la democracia. En nuestra región fomentaban todo lo contrario, los golpes de Estado. Porque todos estos generales que estuvieron a cargo de las dictaduras en esta época a la que estamos haciendo referencia, eran todos formados en la Escuela de las Américas, en la base militar que Estados Unidos tenía en Panamá. Y había fundamentalmente un ataque a todo lo que fuera autonomía, soberanía, pensamiento crítico. Había mucha persecución, por supuesto, a los trabajadores que protestaban, pero también a la juventud en general. Yo recuerdo, en aquel momento, por ejemplo, los varones que llevaban pelos largos, la policía los paraba en la calle y les cortaba el pelo, por ejemplo, en los años 60, en este periodo, fines de los años 60, uh-huh. A tal punto era la represión que ni siquiera tenías libertad de ir vestido o ir peinado como quisieras.
Sí, además se prohibía el derecho a la huelga, como fue el caso en el Cordobazo, estaba prohibido hacer huelga.
Por
la dictadura.
Por supuesto. Hablando de la situación sindical en la Argentina, en aquel momento, como ha pasado en otras ocasiones, y de hecho sucede hoy también, había dos CGT. Exacto. Es decir, dos confederaciones generales del trabajo. Uh-huh. Por eso la llamamos CGT. Era la llamada CGT Azopardo, que era la línea, podríamos decir, más dialoguista, de alguna manera, y la CGT de los argentinos, que era el sindicalismo combativo. Y en esta ocasión, en el caso del Cordobazo, que decíamos hoy se cumplen, se cumplen 50 años, confluyeron ambas, ¿no? Tanto la CGT Azopardo como la CGT de argentinos. Bueno, mañana muy probablemente trataremos este tema nuevamente, pero quería comentar que una de las repercusiones que tuvo este levantamiento fue la posterior formación de grupos de guerrilla y grupos de jóvenes insurrectos, porque de alguna manera se entendió que esta insurrección, el famoso Cordobazo, era un germen de una, digamos, de una voluntad popular de cambio, ¿no? Así lo interpretaron muchos grupos políticos que a partir de ese momento, sobre todo los jóvenes, y repito, con la Revolución Cubana como referente, creyeron ver en este estallido del Cordobazo un germen de un ambiente revolucionario que podía ser profundizado y cambiado.
Y es muy interesante el cuán invisibilizadas estaban las mujeres que participaron del Cordobazo, porque hay un libro que lo preparó, lo armó una fotógrafa y periodista, El Cordobazo de las Mujeres. La fotógrafa es Viviana Fulchieri, porque ella le llamó la atención que en las fotos históricas, en los diarios, aparecían siempre los referentes masculinos de esta huelga, pero cuando empezó a hacer un trabajo de archivo y fue a los distintos lugares a pedir los negativos de esas fotos, se dio cuenta que en la prensa de entonces recortaron las fotos y no aparecen las mujeres que participaban.
Impresionante.
También es un clima de época ese, ¿no? Es un momento específico en donde cómo se intentaba acallar o invisibilizar esta lucha, participación femenina, que eran mujeres trabajadoras de fábricas,
aguerridas, estudiantes.
Sí. Y me pareció muy interesante, así que recomiendo este libro, El Cordobazo de las Mujeres.
Y estamos en contacto con Eduardo Josamis, un gran pensador, elaborador de ideas, un activista, un militante por los derechos humanos. Y hoy lo llamamos justamente en esta recordación que queremos hacer sobre los 50 años del Cordobazo para escuchar su opinión. ¿Qué tal, Eduardo? Te habla Telma Luzañi, estoy con Mercedes López San Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Bueno, estábamos intentando recordar aquel momento y ver, por una parte, qué significó en aquel momento, en 1969, y si pudieras también hacer una reflexión respecto a la situación de hoy.
Bueno, empezando por aquel momento de mayo del 69, uno tendría que decir que fue un impacto muy fuerte y en cierta medida sorpresivo, porque a pesar de que ya desde comienzos de año había un impulso fuerte de la oposición a la dictadura, Raimundo Ongaro, que era el secretario general de la CGT de los argentinos, había emprendido una gira que empezó en los ingenios del norte santafesino y del Chaco, y después terminó en Tucumán, en una campaña muy agitadora, digamos, respecto a la condena a la dictadura, y los episodios del Cordobazo fueron precedidos algunas semanas antes por movilizaciones estudiantiles importantes también en Corrientes, en Rosario, que dejaron víctimas. Eso tuvo una repercusión muy grande, pero de cualquier manera la magnitud de lo que ocurrió aquel 29 de mayo superó todas las expectativas, primero por la participación tan importante de los trabajadores en la calle. No era una escaramuza con una manifestación de un grupo político, sino que salieron los trabajadores mecánicos de las principales fábricas cordobesas, encolumnados con su ropa de trabajo. Eso causó un impacto tremendo. El gremio de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco a la cabeza, también tuvo un protagonismo central. Los estudiantes, no solo de la Universidad Nacional de Córdoba, sino también incluso de algunos establecimientos privados, tuvieron una participación significativa. Y bueno, además un nivel de violencia que hasta ese momento no tenía muchos antecedentes en la Argentina, ¿no?
Y se sumó mucho, sí, incluso el ciudadano, ¿no? Porque uno de los recuerdos que tienen aquellos que participaron o leyendo los diarios de la época es cómo los vecinos colaboraban con asistencia, digamos, en los momentos de represión a favor de los obreros o de los estudiantes.
Sí, eso fue un dato importante que muestra que había un consenso de la sociedad cordobesa muy fuerte. Y eso yo creo que tiene que ver no solo con que ya después de casi 3 años de dictadura el sentimiento de hartazgo y de oposición y rechazo al gobierno militar iba creciendo, sino también que en Córdoba el entonces gobernador hizo una extraña propuesta semicorporativa, ¿no? Y ese intento, que tenía demasiado aroma fascista, provocó también una reacción de sectores políticos que tal vez de otra manera no se hubieran pronunciado tan abiertamente en solidaridad con los trabajadores. Claro. Es evidente que buena parte de la clase media de Córdoba, y ni hablar, como decíamos, de los estudiantes, de una u otra manera o participaron en la movilización o la vieron con simpatía y, llegado el caso, ayudaron a los manifestantes.
Estamos conversando con Eduardo Josami. Además de ser un punto, por supuesto, de inflexión en nuestra historia, el Cordobazo, a partir de este hecho histórico, ¿no?, de ese momento, se abrió un proceso de luchas obreras y estudiantiles. O sea, es parte de su significado 50 años después, ¿no?
Sí, claramente. Incluso al Cordobazo siguieron otros asos, como se decía en la época, el Rosariazo, el Tucumanazo, el Rocazo en Río Negro, es decir, que el Mendozazo, porque no es que tuvieran las mismas características exactamente que el Cordobazo. En algunos casos no hubo tanta participación de obreros sindicalizados, pero fueron realmente explosiones populares que, por diversos motivos en cada una de las provincias, pero que estaban expresando un clima general. El año 70 y 71, ya después del Cordobazo, fueron años de una protesta social muy fuerte contra la dictadura, al mismo tiempo que se iba viendo el proyecto de Lanusse, que estaba en ese momento a cargo del gobierno de la dictadura militar, de buscar una salida negociada que de alguna manera posibilitara alguna forma de incorporación del peronismo, porque de lo contrario se veía que ese proyecto del gobierno militar del 66 estaba llamado irremisiblemente al fracaso, ¿no?
Claro, y ahora nos encontramos, bueno, es muy difícil hablar de 50 años después, porque en aquel momento nuestros obreros eran uno de los mejores pagos de América Latina, y sin embargo luchaban, apenas aparecía alguna señal de, ni siquiera ajuste podríamos decir, pero alguna señal de pérdida de derechos. Hoy día, aunque mañana va a haber también un paro y que suponemos que va a ser muy importante, la situación sindical ha cambiado muchísimo y la combatividad de los obreros, ¿no?
Sí, es interesante recordar que el ministro de Economía que renuncia después del cordobazo, Alberto Krieger Bacena, que llevaba adelante una política que en términos generales podríamos llamar de neoliberal, de transferencia de ingresos al sector financiero y a las grandes corporaciones, declaró que el cordobazo había sido impulsado por subversivos venidos del exterior, porque de ninguna manera se podía pensar que los trabajadores mejor pagos del país hubieran llevado adelante manifestaciones con tal grado de, digamos, de intensidad y de combatividad, ¿no?
Y de organización.
Y en realidad eso es desconocer lo que ha pasado con el movimiento obrero en muchos países del mundo, porque más de una vez han sido los sectores mejor organizados y por lo tanto en general con mejores salarios son los que han llevado adelante también las luchas más intensas. Sí. No es la situación de hoy, evidentemente. En principio, porque podríamos decir que el movimiento obrero argentino, incluso en términos más estructurales, no es el movimiento obrero de las décadas de 1960 y 70, que así tenía es. Un peso determinante en la sociedad, ¿no? Pero en segundo lugar, porque hay una tendencia conciliadora, en algunos casos podríamos hasta hablar de un sindicalismo empresarial, que se aleja bastante de las tradiciones del movimiento obrero, bueno, ni hablemos de los tiempos de la resistencia peronista, pero incluso de las décadas del 60 y del 70, ¿no?
Así es. Sí, es para hablarlo largo esto, porque entre hace 50 años atrás, estábamos en la Guerra Fría, había manifestaciones en Mayo francés, en Estados Unidos contra la Guerra de Vietnam. Sin duda, el clima de época era muy distinto al de hoy, en donde estamos tocando un pico, creo yo, un pico de todo lo contrario, ¿no? Del neoliberalismo y de las posiciones del capitalismo salvaje.
La situación obviamente es muy diferente y por eso celebramos como algo muy significativo que exista un paro mañana, aunque las manifestaciones sindicales, como decíamos recién, no tengan la combatividad que tuvieron en otra época, pero la sociedad argentina ha cambiado, la situación regional es otra, pero viene bien acordarse de estas fechas históricas de grandes momentos de la resistencia popular, no solo porque se aprenden algunas cosas, es decir, vemos a partir del cordobazo, sería muy largo relatar ahora cómo fue cambiando la coyuntura política, pero realmente vale la pena ver cómo se abrieron nuevas discusiones y se plantearon, por ejemplo, de inmediato la discusión sobre si impulsar o no el retorno de Perón, se planteó la discusión sobre la violencia revolucionaria, es decir, todas cosas que, por supuesto, están bastante alejadas de lo que es la coyuntura política hoy. Pero hay otras cosas que me parece que siguen siendo tan importantes como entonces, ¿no? Es decir, porque este paro del 29 de mayo, yo quiero creer que no ha sido totalmente inconsciente esto, fijar la fecha de ese día. Incluso si lo fue así, es un guiño a lo que podríamos llamar la mejor historia del movimiento obrero argentino, ¿no?
Exactamente.
Entonces, hay que celebrarlo.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo, muchísimas gracias por recordar ese momento histórico de la Argentina, como fue el cordobazo, y sí, esperemos que mañana haya, por lo menos sirva para reflexionar sobre lo que pasó hace 50 años atrás. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Hablamos con Eduardo Josamik, un activista, un militante por los derechos humanos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Este domingo hubo elecciones europeas, lo tratamos en Voces del Mundo, y en España se dieron tres elecciones, que era al Parlamento Europeo, a las municipales, a las autonómicas. Y yo diría que como título podemos decir, ¿no?, que fue una especie de triunfo socialista matizado. O sea, al PSOE le fue bien. Fue de las socialdemocracias y los socialismos europeos el que más bancas obtuvo de los partidos en Europa. Pero claro, es una victoria con cierto agridulce, sabor sí, agridulce.
Paradójica, podríamos decir, sí, ¿no? Sí. Porque ganó, pero perdió también.
Claro, pero también lo que quedó bastante claro es que la derecha sigue viva. Y sobre todo en Madrid, ¿no? Porque tanto la ciudad como la comunidad autónoma quedaron en manos de la derecha.
Así es, cuando no estaban en manos de la derecha.
Por eso mismo.
La izquierda la perdió.
Sí.
Habiendo ganado, de alguna manera perdió. Es bien interesante ese tema.
Sí, así que para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con nuestro colega y amigo Agustín Fontela, corresponsal desde España para el diario argentino Página 12, también colabora con el Diario de España. ¿Cómo estás, Agustín Fontela? Te saludamos Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
¿Qué tal, Telma, Mercedes? Muy buenas tardes por ahí.
A ver, yo señalaba esta suerte de victoria matizada de los socialistas. ¿Cómo se está viviendo esta jornada electoral ya con los números, ya con el análisis posterior?
La verdad, creo que está siendo cada vez que pasa una hora aquí en España, está siendo un retroceso más pronunciado para las fuerzas progresistas y para las expectativas que tenían muchas personas en España de tener un gobierno de izquierdas con fuerza que pudiese revertir la profunda crisis en la que metió el Partido Popular a este país y a sus trabajadores con reformas laborales que han precarizado muchísimo la economía de este país, con índices todavía de desempleo y desempleo juvenil que son escalofriantes y que son de los más críticos en Europa. Y digo esto porque la derecha no solo tiene las mayores chances de gobernar la Comunidad de Madrid, que es el centro político de España, y el Ayuntamiento de Madrid, sino que tiene la posibilidad ahora de disputar el discurso con mayor fuerza, con el envión que han tomado este domingo. Y para darles un ejemplo nada más, en el día de hoy el presidente del Banco Central Español dijo que veía con malos ojos que se pudiesen poner topes a los precios de alquileres en España. Las grandes capitales en España, sobre todo, digamos, las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, han sufrido enormemente con el aumento de los precios de alquiler. La gente ha tenido que irse de muchos barrios y el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo con el apoyo de Unidas Podemos, la fuerza de Pablo Iglesias, ya había querido legislar esto con un presupuesto que no fue votado finalmente y que fue lo que motivó las elecciones, pero lo tenía en carpeta para este año. Bueno, ahora hay un presidente del Banco Central Español que pone esta discusión en tela de juicio. Es un indicio de que la derecha, como decía Mercedes, sigue viva, de que se puede envalentonar a partir de estas dos victorias y que va a disputar de una manera mucho más agresiva el discurso y las políticas que se pongan en juego en España.
Agustín, ¿el Banco Central es independiente?
Sí, digamos que no es independiente como no es en el caso de Mauricio Macri y el gobierno de Argentina, digamos.
Claro, por eso digo, porque hay como cierta política que dice que el Banco Central debe ser independiente, que es lo mejor, pero cuando llega la hora de tocar los intereses no son independientes porque está bajando línea de lo que hay que hacer con los precios de los alquileres.
Bueno, creo que el ejemplo más concreto lo tienen ahí en Argentina, que el presidente del Banco Central argentino hace y dice lo que le dicen desde el Ministerio de Economía. Calculo que acá sí que hay una mayor independencia, pero al fin y al cabo lo que son los poderes fácticos aquí en España, lo que Pablo Iglesias dice, los que mandan sin ser votados, lógicamente tienen una relación mucho más estrecha con las autoridades del Partido Popular y han gobernado de alguna manera apoyándose o en la misma línea, y es lógico que el gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo la línea de Podemos no tenía nada que ver con lo que son los poderes fácticos y económicos. De hecho, la presidenta del Banco Santander, que es uno de los bancos más importantes de España, ya le había advertido, por ejemplo, a Pedro Sánchez que no hiciera un acuerdo con Unidas Podemos y que sí lo hiciera con Ciudadanos. Entonces, los poderes, lo que yo empiezo a ver estos días es que haber perdido la oportunidad de que la izquierda volviera a la Comunidad de Madrid después de 24 años, nos trae este problema a las fuerzas progresistas. Van a disputar de una forma mucho más agresiva el discurso y las políticas.
Y el Ayuntamiento de Madrid, o sea, la alcaldesa hasta ahora es la ex jueza Manuela Carmena, que ella ganó en alianza con Podemos, en una plataforma progresista. ¿Qué sucedió ahí? ¿Fue una mala estrategia? Bueno, a la luz de los resultados pareciera que sí, pero ¿cómo se explica la derrota de Carmena, teniendo en cuenta que ahí hubo cortocircuitos entre el número uno y el dos de Podemos, ¿no? Entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Íñigo Errejón la acompañó a Carmena y estos no fueron resultados favorables.
Sí, ahí hay como varias causas. La división de la izquierda, las peleas entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena. Manuela Carmena llegó de la mano de Pablo Iglesias y esta vez quiso ir ella sola, con su propia fuerza, con sus propios concejales y sus propios asesores. Generó una división. Izquierda Unida quiso ir por su parte en el Ayuntamiento de Madrid. Le fue muy mal porque ni siquiera llegó al porcentaje mínimo de votos para asegurarse un concejal. Pero también hay una revisión ahí porque el Partido Socialista tuvo muy pocos votos, en algunas localidades perdió frente a Vox, la ultraderecha, y precisamente haciendo entrevistas para algunas coberturas de Página 12, hablé con mucha gente que estaba defraudada con Manuela Carmena, y sobre todo en los barrios humildes. Había mucha expectativa de que Manuela Carmena pusiera el foco en los barrios humildes. Uno viene al centro de Madrid y se encuentra con una ciudad hermosa de primer mundo, pero va a los barrios más humildes o incluso a los barrios de clase media, media baja, y se encuentra con que la gente reclama por mayor seguridad o reclama porque las plazas están rotas o porque está sucio. Y al final esas son las cuestiones que le importan a la gente. Quieren vivir en un barrio que esté reparado, donde las calles estén bien, donde se sientan seguros, donde la escuela pública funcione bien. Y hay algunos que bueno, tienen sus críticas para Manuela Carmena, ¿no? Fue, discursivamente fue muy progresista, pero quizás se ha olvidado un poco de lo que ocurría en la periferia. Y me parece muy importante, hablando con un colega estos días, Manuela Carmena hizo una reducción impresionante de la deuda que tenía el ayuntamiento. Bueno, esa gran reducción que hizo se la acaba de dejar de regalo a la fuerza de la derecha.
Sí, eso.
Entonces, podría haber utilizado un buen dinero que se ahorraba para ejecutarlo en partidas que beneficiaran a mucha gente. Bueno, priorizó tener un ayuntamiento sin deuda. Le va a regalar eso al que venga, que seguramente va a ser la derecha, y va a contar con un ayuntamiento desendeudado.
Y que seguramente se va a endeudar otra vez, como también me remito a lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Ya a nivel nacional, donde el gobierno Kirchner redujo mucho la deuda, la negoció y bueno, y se lo dejó prácticamente regalado a un gobierno de derecha que nos recontra endeudó otra vez. Volviendo a España, y este cuadro que vos pintaste muy bien sobre Madrid, ¿y qué pasó en Barcelona? Porque también a Ada Colau no le fue tan bien.
Bueno, lo de Ada Colau creo que no fue tan crítico porque empató técnicamente en concejales, lo mismo que Esquerra Republicana, la fuerza de izquierda independentista de Cataluña. Tienen la misma cantidad de concejales ambos, pero el candidato de Esquerra recibió más votos, con lo cual tiene la prioridad a la hora de formar gobierno. Le faltó muy poco a Ada Colau, la verdad, para poder repetir. Y también hay algunos que señalan el mismo problema, ¿no? Algunos con la cuestión de la inseguridad, con la cuestión de no haber sabido gestionar un turismo masivo en los últimos años en Barcelona. Pero la verdad que la gestión de Ada Colau no hubo tantas críticas como sí hubo en el día después, en el caso de Manuela. Tampoco hubo una división de la izquierda, y de hecho todavía no se sabe qué va a pasar, porque si las fuerzas que, digamos, se llaman constitucionalistas, es decir, el Partido Socialista Catalán, por ejemplo, no quiere apoyar de ninguna manera, Ada Colau no quiere apoyar a Esquerra Republicana, o no quieren abstenerse, va a tener que ser la segunda que pueda intentar formar gobierno, va a ser Ada Colau, y quizás puede revalidar en el ayuntamiento. Pero creo que son como son problemas distintos. Creo que sobre todo es una gran tristeza lo de Madrid, porque era la oportunidad que tenía la izquierda de probar que gestionaba bien y que no robaba, como había hecho el Partido Popular, y que traía beneficios a la gente. Y lamentablemente, por lo que se ve ahora, más allá de que en estas últimas horas se habla de posibles pactos del Partido Socialista con Ciudadanos que impidan que llegue, sobre todo la ultraderecha, al ayuntamiento, lo cierto es que va a haber, la derecha va a estar presente con mucha fuerza ahí.
Estamos conversando con Agustín Fontella, es periodista, corresponsal desde Madrid para el diario Página 12, colabora también con el diario de España. Pero sin lugar a dudas, sacando Madrid, ha sido una buena elección para el Partido Socialista, que además todavía necesita formar gobierno. Pedro Sánchez, hace poco fueron las elecciones generales y eso todavía está por verse.
Sí, sí, al fin y al cabo, lo del Partido Socialista y sobre todo lo de Pedro Sánchez es para revisarlo en los libros dentro de algunos años, porque ha pasado de ser la oveja negra del Partido Socialista Obrero Español, de un Partido Socialista que estaba hundido en la intención de voto, a ser la fuerza mayoritaria ahora y haber pintado el mapa español de rojo, que es el color del Partido Socialista. Han triunfado en todas las autonomías, en muchos municipios y en las europeas. El problema lo tiene ahora Pedro Sánchez porque no se esperaba una debacle de Unidas Podemos, que ahora o va a gobernar solo sin el apoyo de Unidas Podemos y va a tener que enfrentarse a una derecha que está envalentonada, sobre todo Ciudadanos. Entonces va a tener una oposición muy férrea de la derecha, que la derecha generalmente se une, y Pedro Sánchez no va a contar con el sostén de un Unidas Podemos que ha perdido de manera escandalosa a lo largo y ancho de España. Creo que ahí es, hay un problema para Pedro Sánchez, a ver cómo sale de esa encrucijada. Si Podemos hubiese tenido una mejor performance en estas elecciones, podrían ir un gobierno de coalición y poder pelearle de igual a igual al Partido Popular y a Ciudadanos. Ahora Pedro Sánchez está como en una disyuntiva de ir a un gobierno en solitario, inestable, pero con libertad para pactar a un lado y a otro, o jugarse con Pablo Iglesias y decir, bueno, es el único sostén que tengo y con él iré hasta el final de la legislatura.
¿Y esto más o menos cuándo puede pasar, Agustín?
En teoría va a pasar en los próximos días, porque las negociaciones ya se habían iniciado, más allá de que nadie lo comentaba. Pablo Iglesias el viernes anterior de las elecciones dijo, en el sentido común, que yo ocupe un cargo en un ministerio. Es decir, mensajes que iban en los titulares de la prensa española. Como habían estaban esperando a ver qué pasaba en estas elecciones, claro. Bueno, esta semana ya arrancan las negociaciones. Yo creo que en los próximos días, de todas maneras en junio ya tienen que, ya Pedro Sánchez recibirá el encargo del rey para formar gobierno. Así que no pasará unas dos semanas.
Claro, no falta mucho. Y en términos generales, este fracaso, esta debacle, como vos decís, de Unidas Podemos, ¿a qué lo atribuís? Porque tenía una fuerza impresionante y, bueno, se fue desinflando.
Sí, las peleas internas de Unidas Podemos sin duda han lastimado mucho. Que Rejón se haya ido y que las críticas de un lado a otro estuviesen todo el tiempo en los medios de comunicación han lastimado mucho a Unidas Podemos, pero yo creo también que es un mérito de Pedro Sánchez. Discursivamente y en muchas medidas que ha puesto en juego en estos 10 meses que ha estado en el gobierno, ha vuelto a reconquistar a muchos votantes de izquierda que, desencantados con el Partido Socialista, se fueron a Podemos. Ahora, cuando tienen una figura que les parece más un hombre de Estado, que no hay estas peleas internas, y Pedro Sánchez también da esa talla de hombre de Estado, respaldado más por algunas políticas progresistas o haber formado el gabinete con más cantidad de ministras de toda Europa, bueno, muchos votantes socialistas han vuelto a las bases y han dejado huérfanos en muchas partes del país a Unidas Podemos. Ahora Pablo Iglesias tiene una tarea muy, muy importante y muy grande si quiere volver a reconquistarlo.
Entonces, ¿podemos pensar que los votos que perdió Unidas Podemos fueron al Partido Socialista Obrero Español?
Sí, yo creo que más allá de todos los problemas internos que ha tenido Unidas Podemos fue eso. Es decir, había muchos, pero muchos votantes que estaban muy decepcionados con el Partido Socialista. Un Partido Socialista que aceptó que gobernara Rajoy con todas las denuncias de corrupción que pesaba sobre el Partido Popular y con todas un andamiaje de políticas que castigaban a la población. Había muchos votantes de izquierda que estaban decepcionados. Se fueron con Unidas Podemos porque era la opción que tenían de izquierda. Bueno, con la figura de Sánchez, creo que muchos han decidido volver al partido tradicional de izquierdas aquí en España.
Agustín, ¿y qué fue a hacer Sánchez a París? ¿Tuvo una reunión con Macron? A Macron no le fue bien en estas europeas.
Sí, la verdad es que a Macron lo han cuidado mucho los medios de comunicación en estos días de todos los países acá en Europa, porque perdió con Marine Le Pen, lo cual para muchos sería muy preocupante que una ultranacionalista y de ultraderecha le haya ganado al presidente del país. Pero lo de Pedro Sánchez fue un viaje con dos sentidos. Por un lado, ir a buscar algún tipo de acuerdo entre los socialistas y los liberales que representa Macron en el Parlamento Europeo. Han perdido mayoría los grandes partidos europeos, el Partido Popular Europeo y la Socialdemocracia, necesitan aliados, pueden ser los liberales de Macron. Y por otro lado, una jugada muy interesante de Sánchez, que fue a buscar en Macron un aliado para que Ciudadanos no pacte con la ultraderecha. Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, está en línea a nivel europeo con Macron. Macron ha dicho que no hay que pactar con la ultraderecha, mientras que aquí Ciudadanos lo ha hecho en gobiernos autonómicos como es el de Andalucía y podría hacerlo en Madrid. ¿Qué fue a hacer Sánchez? A buscar la foto con Macron, enviarle un mensaje a Ciudadanos y decirle no pacte con la ultraderecha, pacte con el socialismo. Veremos si eso tiene algún resultado en los próximos días. De hecho, ya hay negociaciones o titulares de negociaciones entre socialismo y Ciudadanos. Habrá que ver Ciudadanos se vuelca al centro o se vuelca a la derecha.
Que por lo que estás contando, Agustín, realmente Pedro Sánchez se muestra como un político muy hábil en este tablero, digamos, europeo e incluso interno de España, ¿no? Bueno, Agustín, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Te agradecemos porque has dado un panorama perfecto de España. Estaba difícil de entender desde acá, pero bueno, con tu explicación realmente ahora vemos un nuevo panorama y esperaremos los próximos días a ver qué pasa con Pedro Sánchez.
Así es, creo que en los próximos días se va a empezar un poco a desatar este nudo y bueno, ya una vez que esté formado el gobierno también nos daremos cuenta de si es un gobierno socialista de izquierdas o es un gobierno socialista de centro. Veremos qué perfil le da Sánchez.
Así es. Vamos a ver el balance de fuerzas que tenga para poder hacer una u otra cosa. Gracias, Agustín.
Gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hablábamos con Agustín Fontella, periodista, corresponsal en España para Página 12 y también para el Diario de España.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Rapidito, gracias Flavio Blanco por estar en la operación técnica, Patricio Porti, Franco Luzzani, y a ustedes, queridos oyentes, les decimos hasta mañana. ¿No?
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.